la Pachamama te llama. La Pachamama te llama. La Pachamama te llama.
Bienvenidos queridos oyentes, una vez más a su programa La Pachamama te llama. Nos encontramos con invitados muy especiales, Samuel y Manuel, que son dos ciudadanos haitianos. Más adelante hablaremos de ellos y qué actividades están ejerciendo aquí en el país. Queremos agradecer a Radio Flaxo por la acogida y por permitirnos una vez más transmitirles este programa relacionado con el ambiente y el bienestar humano. Les recordamos que nos sigan en www.facebook.com/flaxoradioecuador, también en Twitter en @flaxoradio, y también nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. Sin más preámbulos, empezamos con La Pachamama te llama, un espacio para la charla amén y diferente. El día de hoy hablaremos un tema bastante importante y muy especial. Lo hemos denominado la realidad de Haití desde la perspectiva de dos ciudadanos haitianos. Bienvenido, Samuel. Voy a hablarles de Samuel. Él tiene 25 años, estudió en la Universidad del Estado de Haití, en la Facultad de Etnología, Antroposociología, muy relacionado con las ciencias políticas. Actualmente se desempeña en un colegio internacional como profesor de idiomas, dicta cátedras de francés e inglés. Actualmente reside en la ciudad de Quito 2 años. Mi nombre es Jimmy. Muchas gracias por acogernos. Diana.
Hola amigos, un gusto otra vez estar con ustedes. Bueno, yo voy a presentarles a nuestro invitado, que es Emmanuel. Él es sociólogo haitiano que estudió en la Universidad Católica de Francia. Se encuentra en Ecuador desde el 2010. Actualmente, él trabaja en la Embajada de Haití en el área de comunicación. Tiene 31 años y vive acá con su familia, su esposa, y tiene hijos gemelos. Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito del país.
La República de Haití se encuentra en las Antillas. Está situada en la zona occidental de la isla española. Esta isla la comparte con República Dominicana. Su territorio también comprende diversos islotes en sus aguas marítimas. Su superficie se extiende en cerca de 27.750 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 10 millones de habitantes en el año 2009. Su capital y ciudad principal es Puerto Príncipe. Haití es el segundo país del continente americano y primero en América Latina en ser independiente. Su base étnica es en un 95% de origen africano. Haití elige a un presidente elegido popularmente y una asamblea nacional. Su actual presidente es
Michel Martelly.
Gracias. Y en varias ocasiones esta nación lamentablemente ha caído en violencia política, particularmente en golpes de Estado, y en algunas ocasiones también ha tenido que intervenir las Naciones Unidas. Bienvenidos, queridos invitados. Bueno, Samuel, explícanos o coméntanos algo acerca de Haití, una breve reseña de Haití.
Buenas tardes, Jimmy y Diana, y los del panel también. No, mi nombre es Samuel, hace 2 años no estoy viviendo aquí en el Ecuador. Tu pregunta es...
Generalidades de Haití, ¿está bien lo que he descrito?
Bien, bueno, en Haití contamos con 9.5 millones de habitantes y somos un país libre desde hace unos 200 años, ¿no? Y como ya dijo anteriormente, es el segundo país del bloque que ha sido independiente. Eso nomás.
Bueno, Emmanuel, contigo estábamos conversando un poquito acerca de cómo es que llegó a la presidencia Michel Martelly. ¿Nos puedes contar la reseña de él? Porque yo te comentaba que él tiene, o sea, él no tiene ninguna inclinación política, más bien él es un músico, pero tuvo mucha acogida por la gente haitiana. Cuéntanos.
Sí, el presidente Michel Martelly, después de terminar su bachillerato, Su papá lo manda en Estados Unidos para estudiar medicina, pero él no, él decide de estudiar la música. Y después de ingresar en Haití, entra en la escuela militar. En esa época teníamos militares, pero él entra para estudiar las ciencias militares, pero él pasa como 2 años y después sigue con la música. Y después que pasa un largo tiempo para ejercerse en la música y se lanza a la candidatura para ser presidente, pero el pueblo haitiano lo coge como su presidente, pero él no tenía ningún perfil político y también no tenía ningún perfil social, puede decir si es socialista, comunista o
centrista.
Pero ahorita él está dirigiendo el país, pero más o menos bien que otros presidentes que Haití conocíamos, desde Duvalier hasta René Préval. Y él está buscando apoyo con los países de América Latina y también los países de continente de Asia también.
La economía de Haití genera un PIB y renta per cápita muy bajos, uno de los más bajos del mundo. Aproximadamente el 80% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. Esto también se afronta con la carencia de inversión debido a la inestabilidad y la violencia. Samuel, tú como ciudadano haitiano, ¿nos quisieras decir a qué actividades se dedica la población, económicas o productivas?
Bueno, después de haber destruido, ¿no?, nuestras fábricas, nuestras industrias, porque ya teníamos, sino el viento del imperialismo ya destruyó todo, ¿no? Y por el momento, una gran cantidad de la población se dedica a la explotación de arena, ¿no? Y también en las provincias encontramos muchas personas que se dedican a la
agricultura.
Agricultura, también alcohol. Tenemos esa fábrica que se llama Guildive, sobre todo en el norte del país. Y a la gente se dedica a eso.
Manuel, la economía de Haitiana se puede decir que es relativamente baja. ¿Tú a qué atribuyes esto?
Bueno, simplemente dicen que la economía de Haití es muy baja. Pero en realidad no es tan baja. Pero lo que pasa es la gente, que aquí se llama los pelucones de Haití, siempre captan el dinero, no tienen si curan el dinero. Pero ellos, en lugar de poner fábricas en Haití, se invirtieron sus platas al exterior, como Rusia, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana. Por eso, un buen parte de la población haitiana viven con más de $0.5 diario.
Es una realidad muy triste la que viven los ciudadanos haitianos. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo es la cooperación internacional? ¿Cómo les ayudan los países? ¿Les dan recursos? ¿Mandan personal para salud? No sé, ¿les entrenan las Fuerzas Armadas? Cuéntanos un poquito.
Bueno, en Haití hay un montón de ONGs. Pero en realidad, la plata que cada ONG les dedican para trabajar en Haití, para todo, no llegan a ser, no llegan a su punto final, porque si ahorita una persona, un extranjero llega en Haití, va a haber un montón de naciones en Haití, sobre de todo de la América Latina y del Sur también, pero la mayoría utilizan las platas para hacer otras cosas, pero no para ayudar a la población haitiana de verdad. Pero en todos los países que está ayudando a la población haitiana, va a haber que Chile y República de Ecuador, que está ayudando de verdad a los ciudadanos haitianos. Si uno fue en Altibonite, en el centro de Haití. Va a ver los cascos azules ecuatorianos, está trabajando. Si uno va al oeste de Haití, va a ver los chilenos que está trabajando, pero los demás está ahí paseando como turista. <ahí. risa>
La ayuda que recibe Haití se puede decir que es suficiente, pero no llega a las manos del pueblo haitiano en condiciones adecuadas, o se puede decir que es ineficiente, entonces.
Bueno, es suficiente, pero por ejemplo, si uno dice que va a construir hospitales, pero de verdad no construyen hospitales. Por ejemplo, hay la Fundación Clinton, que está en Haití, dicen que está trabajando, pero ellos, ¿qué hacen con la plata? Que compran terrenos que tienen minas, que compran buenos carros, buena casa para vivir a la gente que mandan allá, pero ellos no fui a trabajar de verdad como dicen que va a trabajar.
¿La ayuda que reciben es económica, tal vez con insumos o algún otro tipo de elementos que le sirva al pueblo haitiano en su vida?
Bueno, la ayuda que recibe Haití, también plata y personas para hacer manos de obras también.
Me gustaría agregar, ¿no?, algo sobre las ayudas que el país está recibiendo, sobre todo sobre las ONGs, ¿no? En realidad, una ONG no tiene como propósito ayudar, sino sería hacer más débil el Estado. Por lo que estamos viendo en Haití, tenemos más de 4.000 ONGs y sin embargo el país está marcando pasos sobre pasos. No hay nada en términos de desarrollo. Y bueno, recibimos realmente algunas ayudas de la parte de la República Bolivariana, como es Venezuela, ¿no? Con el expresidente que nunca olvidaremos,
Hugo Chávez Frías.
Pero por el sistema establecido, me refiero al imperialismo, estas ayudas no sirven. Por ejemplo, me acuerdo que Chávez nos regaló un central hidroeléctrico y todavía no funciona. ¿Por qué? Es el sistema. Aquellos que venden estas cosas que generan luz, como generatriz, cosas así, nunca permitirán que el central funcione, porque ahí no van a poder, ¿no?
Vender las baterías, claro. Las plantas eléctricas también.
Claro.
Hoy le pasó a nuestros hermanos haitianos. Mañana puede pasarnos a nosotros. ¿Y cómo seguir con eso de frontera y de discriminación? Cuando Dios quiso que esto sea una misma isla, dime por qué hay que dividirla.
Haití, lloro por ti, Haití. Lloro por ti, Haití. Lloro por ti, Haití. Porque de tu mano y vamos a ayudarlo, olvídate de frontera, que todos somos hermanos. Porque de tu mano y vamos a ayudarlo, olvídate de frontera, que todos somos hermanos.
Si tú tienes un corazón aporta, una mano amiga necesita de ti, cualquier cosa importa, la vida es corta. Siento un peso grande en mi hombro al ver una ciudad sumergida bajo los escombros. Condúlete y trae la mitad de tu fortuna. Haití te necesita como un bebé necesita una cuna. Y es que dicen que las cosas se toman con calma, pero al ver tanta gente muerta se me parte el alma. Y
el sufrimiento que arropa un país tan pobre, la tierra fue que gritó por el abuso del hombre. Todo va a cambiar, vamos a ayudarlo, olvídate de color.
Todos somos hermanos. Prendo mi mano porque sé
sé que hay gente esperando por mí. Un ser humano, hermano, muere, necesita ahora de ti, no tiene. Que sea un millón, apórtale, aunque sea un kiki. Con 100 pesos comen 4 niños pobres allá en Haití.
Ey, y es que no puedo yo dejar de sentir dolor. Un pueblo hermano es que se encuentra llorando. Y es que no puedo yo dejar de sentir dolor. Un pueblo hermano es que se encuentra sufriendo. Y es que no puedo yo dejar de sentir dolor. Un pueblo hermano es que se encuentra llorando. Y es que no puedo yo dejar de sentir dolor. Si un pueblo hermano es que se encuentra sufriendo.
Ay, sí,
vaquero,
lloro por ti, ay, sí. Lloro por ti, Haití.
Mr. Hansen.
Lloro por ti, Haití.
Sufra dolores, tiene tu mano y vamos a ayudarlo. Olvídate de frontera, que todos somos hermanos. Entiende tu mano y vamos a ayudarlo. Olvídate de frontera, que todos somos hermanos.
¿Qué te cuesta? Si tú tienes millones en el banco, saca uno. Saca un peso, 1,200. Y ofrecéselo a una mano hermana que está muriendo, sin razón alguna.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Vamos a hablar un poquito de la situación ambiental de Haití. Según lo que sabemos, Haití fue un paraíso antiguamente que tenía mucha vegetación, montañas.
Claro que sí. Plantas, abejas.
Todo fue un paraíso sobre la tierra. Pero lamentablemente cuando ya llegaron a industrializar, comenzaron con la deforestación para la comercialización de la madera, comenzó a desaparecer toda esta cobertura vegetal y poco a poco ha ido desapareciendo. Y según los datos, actualmente Haití se encuentra en una grave situación ambiental porque además de que deforestaron, tuvieron una terrible tempestad. En el 2010 sufrieron un desastre natural. Entonces, ahora Haití, no sé, ¿cómo se encuentra? Cuéntanos, Samuel.
Después de la destrucción de nuestras industrias, como Wesh, Moncton, ¿no? Asco, la gente se recurre a la corta de árboles para poder sobrevivir. Por ejemplo, dijimos...
Un momento, para transformar en carbón, para la poder vender.
Eso. Como dijimos anteriormente, con lo que se llama Gildiv, es una fábrica de alcohol, eso se funciona a base de fuego. Entonces, les toca cortar muchos árboles para poder hacer funcionar estos tipos de fábricas. Por eso, por el momento, tenemos un índice muy bajo en términos de vegetación.
Sí, y también un grave problema es el crecimiento acelerado de la población, que en los 50 años ha crecido demasiado y también no alcanza a cubrir toda la cobertura, todas las necesidades del país.
Claro que sí, es que no hay realmente una política social que tiene como meta generando leyes para poder controlar, ¿no?, la población. Por eso, por el momento, hay una grave demografía, ¿no?, en la población haitiana.
Sí, es muy parecido. Acá tampoco tenemos leyes que rijan o que controlen el crecimiento demográfico.
El suelo disponible en Haití es bastante frágil y pobre. Esto, como ya lo mencionaron nuestros invitados, por la sobreexplotación. Y esto ha causado erosión intensiva debido a la descontrolada deforestación. La superficie arbolada de Haití en el año de 1963 era del 60%. Hoy es menos del 2% en el año 2006. Manuel, coméntanos, ¿qué problemas ambientales ha causado la deforestación en Haití?
Bueno, primero tenemos los ríos que están contaminados. Si usted lee por internet lo que causa la cólera allá en Haití es un problema de agua. Y también tenemos un problema sobre los aves. Pero Haití tenía bastante aves, pero después de la deforestación, que los aves se fueron a República Dominicana. Ellos se migraron también, como nosotros, en República Dominicana, que es país más cerca.
Un país vecino.
Y también como Haití es camino del ciclón de tempestad. Y cada año Haití sufre catástrofes graves sobre, por ejemplo, en Altebonete dos veces pasa una tempestad que se llama Jan y después la otra que se llama Ana. Perdieron más de 3.000 personas y también bienes materiales que evalúa más de 3 o 4 millones de dólares.
Manuel, nos has comentado que Haití tiene un largo historial en cuanto a eventos naturales y han sido bastante catastróficos tanto para la infraestructura como para la población. Desde tu punto de vista, ¿crees que el gobierno haitiano ha preparado planes de contingencia en caso de esta clase de eventos y asimismo los ciudadanos se encuentran preparados?
Bueno, ahorita el gobierno de Michel Martelly está construyendo casas de acogida, pero la estrategia no fue muy buena. ¿Por qué digo eso? Porque la población más afectada es de población de Altibonite y de Oeste. Pero está construyendo casas cerca de la frontera norte entre Guanamente y, y República Dominicana. Pero ¿cuántos kilómetros una persona que vive en Altibonite para correr, para llegar a esas casas de acogida? Pero él tiene la idea, pero la estrategia es un poco diversa.
Samuel, ¿tú qué nos puedes mencionar acerca de los recursos naturales que tiene Haití? ¿Qué nomás posee?
Sí, tenemos muchos recursos. Aun cuando no lo crean, ¿no? A veces, así se dice que Haití es pobre, no tiene nada en términos de recursos naturales. Sin embargo, ya tenemos. Ya tenemos, por ejemplo, plata, tenemos petróleo, y tenemos bastante. Tenemos también cobre, oro, tenemos bastante. Si no, no hay explotación, no hay explotación realmente.
Bueno, ustedes tienen petróleo.
Ah, sí.
Pero no tiene personas, alguien que lo extraiga, ¿o cuál es el problema?
Bueno, no hay personas realmente. Y tenemos miedo de que si habría alguien para no caer, ¿no?, en lo que es corrupción. En un país donde el mundo imperialista, el imperio, ¿no?, puede manejar como quiera, si nos toca explotar por el momento, sobre todo no hay leyes que pueden castigar a alguien que roba en el Estado. A mí tengo miedo, creo que.
Sí. Pero el gobierno con su mesa de trabajo deberían analizar, crear nuevas políticas para aprovechar los recursos que ustedes tienen y poder solventar los problemas del país, como es cubrir las coberturas de alcantarillado, agua, para que puedan descontaminar las aguas hervidas que se emiten de las casas que van a los ríos y contaminan las fuentes hídricas, ¿no?
Claro. Como dijo Emmanuel, con el nuevo presidente que tenemos, no tenía eso en su agenda, ¿no? Ser político, llegar a gobernar un país, sino por el hecho que la clase política haitiana falló. Entonces la gente desconfía mucho en los políticos. Así llegó el presidente. Entonces no tiene nada en su agenda como esos proyectos, ¿no?
Y también tenemos los asambleístas también, que prácticamente son muy corruptos, porque ellos desde su punto de vista no quiere llegar a poner para poner leyes para que se castigan a los corruptos, sino ellos es más corruptos.
O sea, buscan un beneficio individual.
Individual, pero por eso ese problema que tiene en Haití, las leyes son débiles y también no hay político, no hay gente que quiere aportar para que las leyes ahora deben ser fuertes para castigar a los corruptos.
Claro. Bueno, y cuéntanos un poquito más de la cómo es la cobertura de servicios, la salud en Haití, ¿se alcanza para toda la gente?
Bueno, tenemos ayuda de ese país, la Francia, con estos médicos, Médecins Sans Frontières.
Y médicos del mundo también.
Claro, pero ya nos hace falta realmente. Tenemos que agradecernos al comandante Fidel Castro. Cada año nos ayuda con unos cientos haitianos en términos de becas para estudiar medicina allá en Cuba. Uh-huh. Pero todavía nos hace mucha falta. Creo que cada 5.000, 10.000 haitianos tenemos un médico. Es una situación muy, muy triste, ¿verdad?
Sí.
Y también para agregar una cosa más. Y también las personas que viven en el campo todavía no tienen acceso a la salud. Y también si ellos quieren contratar un servicio de ambulancia por mala carretera, no puede llegar a las ciudades para que puede atender en las ciudades.
Claro, estos servicios no están dispuestos realmente. Por ejemplo, uno que tiene algún problema, ¿no? Para llamar a una ambulancia, no sé, tal vez alguien te contestará. No creo.
Sí, hay quien contestar porque fui chofer de ambulancia. Pero yo digo eso por experiencia, porque se falleció una persona para transitar a la ciudad por falta de carretera. Y la ambulancia se quedó en un lodo muy grande por 3 horas. Pero sí había carreteras, pero la persona puede llegar al tiempo a un centro de salud o a un hospital para poder entender.
Samuel nos ha hablado acerca de los recursos que tiene Haití. Uh-huh. ¿Existe la presencia de multinacionales que estén entrando a Haití para intentar sacar estos recursos?
Bueno, siempre estos nos invaden.
Los gringos.
Los gringos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1915 estuvieron allá explotándonos. No era realmente para ayudarnos. Hoy día también, desde el año 2004,
94. Ya llegaron. 1994.
94, muy bien. También nos invadieron. Y desde el año 2004, después de un golpe de Estado, ya llegaron allá, explotándonos. Bueno, siempre la gente les ve trabajando en los montes, pero no sabemos realmente qué están haciendo con máquinas, etcétera, etcétera. Sin embargo, están explotando.
Emmanuel nos ha comentado algo acerca de la crisis política en sí con lastimosamente debido a la falta de moral de ciertos políticos haitianos. Quisiera preguntarte algo muy en específico. ¿Tú crees que hay poder, o sea, gobiernos ajenos a Haití que hacen que el gobierno siga siendo corrupto para que a su vez este no se desarrolle? ¿Crees que existe la presencia de este clase de gobiernos presentes aquí?
¿Puede repetir la última palabra? ¿Aquí? ¿Cuándo dice aquí? ¿Ecuador o...?
No, con Haití específicamente.
Bueno, yo creo que ahorita Haití tiene una población más joven. Y yo creo que con esa población, un día, va a desaparecer los corruptos. ¿Por qué? Samuel dice una cosa que el presidente Mateli llega al poder porque la población haitiana no cree en los políticos, en los corruptos. Ellos están buscando una manera de deshacerse de los corruptos. Yo creo que los jóvenes se están observando y tenemos una población joven que está estudiando en diferentes países. Yo creo que cuando ellos regresen a Haití, Haití va a regresar como perdes anti, como llamaron antes.
La población haitiana es dependiente del sector agrícola y pesquero. Más que todo es por la pesca tradicional que ustedes hacen para la subsistencia. Y también reciben bastante ayuda exterior, ¿verdad?
Sí, de Cuba. Ahorita tenemos varias personas que son expertos en la pesca en Cuba, que está enseñando a los haitianos cuándo deben pescar y cómo deben pescar también.
El 12 de enero de 2010 sufrió un devastador terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter, el más severo del país en 200 años. El epicentro del temblor fue cerca de la capital, Puerto Príncipe. El estimado de números de muertos llegó a 200.000 personas. Y 3 millones quedaron damnificados. Si es que estoy mal, me corrigen después.
Bueno, aquí falta. Tenemos como 3.000 desaparecidos que nunca saben dónde están, cómo murieron.
Claro, sí.
Algo muy anecdótico. Mientras Estados Unidos enviaba a la isla miles de soldados para controlar, otros países como Cuba y las naciones del ALBA desplegaron cientos de médicos y colaboraron con el gobierno para enfrentar la dura situación en Haití. En octubre del 2010 se desató una violenta epidemia de cólera.
Yo creo que octubre 2011, no, 2010.
Bueno, entonces, bien. Quisiéramos, desde su punto de vista, ¿cómo ustedes lo vivieron? ¿Vivieron el temblor, el durante y qué ayuda posterior recibieron de los diferentes países que se hicieron presentes en Haití?
En primero, bueno, lo vivía, fue muy, muy terrible. No tenía la más pequeña palabra para poder explicarlo. Me sentía también muy chiquitito frente a una tal situación y no sabía cómo describir, no sabía qué decir. En este día fue un día donde la capital vivía algo inesperado, porque, bueno, no creo que tenemos lo que es laboratorio para poder, ¿no? Advertir a la gente que tal día podría pasar algo. Entonces, fue muy terrible.
Bueno, como yo no estuve en Haití, pero después del terremoto llegó en Haití a medianoche y llegó con un grupo de dominicanos, porque estuve trabajando en el servicio de jesuita refugiado en República Dominicana. Y después, el día siguiente, el primer grupo que llegaron en nuestra base es un grupo médicos ecuatorianos. Y después llegaron otros médicos de los países de la América del Sur. Y yo pasé como 3 meses ayudando a una gran población haitiana. Tenemos más de 3.000... teníamos más de 300 heridas y con su familia para que los médicos puedan atenderlos. Yo estuve en la parte logística coordinando a los médicos, a las ayudas que llegaron allá donde estuve. Pero lo que me parece que el gobierno de Haití debe trabajar es que nosotros no tenemos equipos de socorros. Tal de Cruz Roja, tanto de cuerpo de bomberos y otros sectores que ayuden en tema cuando hay catástrofes, desastres naturales. Todavía no hay una política para ver cómo puedo aumentar el número de cuerpos de bomberos que tenemos en Haití. Por eso murieron tantas personas, por falta de personas para poder darse socorro.
Cuatro horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Personalmente, cuando estuve recopilando información de Haití, lo que iba extrayendo acerca de internet y uno que otro almanaque, personalmente, como les digo, la información que yo recopilé era demasiado desalentadora. Como les mencioné al inicio, encontraba muchos índices de pobreza, violencia, corrupción y bastantes males que puede sufrir una sociedad, pero estoy viendo que también no he buscado muy bien. Pero lo que voy es, ¿cuánto ha cambiado desde el que aconteció el temblor hasta estos días? Es decir, ¿la situación ha mejorado o sigue similar?
Bueno, para mí sigue igual. Por eso ahorita tenemos una migración de haitianos en Chile, Brasil, Ecuador y Venezuela bastante fuerte, porque ellos no pueden siguiendo viviendo abajo de carpas.
Ya, y según lo que nos comentaste, Emmanuel, en Ecuador aproximadamente hay 1,500 haitianos. Aproximadamente.
Sí, aproximadamente.
Y también que Ecuador sirve como un puente para paso a Brasil, porque allá obtienen más fácilmente se pueden regularizar.
Sí.
Y ahora ya no utilizamos el término de ilegales.
De irregulares.
Mejor, ¿no?
Mejor, porque siempre los migrantes dicen que cuando dicen ilegales, parece que una persona que cometen delitos. Uh-huh. Pero todos tienen derechos para migrar en el país donde quiera. Por eso, ahorita hablando de irregulares, volvemos al tema. Al principio, los haitianos no consideran Ecuador como un puente. Ecuador es un país soberano, nosotros no podemos meter en términos sus derechos y sus deberes, pero porque en Ecuador es difícil para los haitianos conseguir papeles y no pueden trabajar. Y ellos dicen que nosotros haitianos son muy trabajadores, sobre todo. Pero ellos dicen que nosotros no vamos a quedar en Ecuador, vamos a buscar otro lado, otro país, es para que nosotros también puede sobrevivir, para trabajar, porque nosotros tenemos una familia allá en Haití para mantener. Y ellos empezaron a dejar el Ecuador para ir a Chile y Brasil. Pero la mayoría fueron a Brasil. Y veo que en Brasil es mejor para conseguir papeles. Y ellos de boca a boca o por teléfono está diciendo a sus familias, estoy mejor en Brasil, bueno, usted puede venir también. Y empezaron a ir a Brasil. Pero como Ecuador tiene puerta abierta y el boleto es más barato que directamente de Haití a Brasil, ellos dicen, bueno, es mejor que pasa para Ecuador para cruzar el Perú hasta toda la Amazonía para llegar a Brasil. Por eso, ahorita consideramos que Ecuador es un puente para que los haitianos lleguen a Brasil.
Creo que también una de las razones es que Ecuador tiene algunas convenciones nacionales con Haití como país andino, ¿verdad? Yeah. O sea, un ecuatoriano no necesitaría una visa para irse en Haití. Lo mismo, el haitiano no necesita visa para venir aquí en el Ecuador, sino al llegar en el aeropuerto les ponen, ¿no?, la T3, la visa turista. Pero viviendo la situación, bueno, ya sabemos, somos del Caribe, de todas maneras la cultura es muy distinta, la lengua, todo eso. Entonces, al observar la situación, el haitiano se ve que, bueno, no puede quedarse aquí y decide cruzar Perú hasta Chile o Brasil.
Esta pregunta es para cualquiera de los dos. ¿Ustedes conocen cuáles son las principales actividades a las cuales se dedican los hermanos haitianos en Ecuador?
Bueno, quiero responder porque
muy importante, una linda pregunta.
Ya, vamos por los chicos o por los caballeros. La mayoría de los caballeros trabajan en construcción y cuidando carros. 50% está en la construcción y 50% está en la construcción. Por las damas, el 100% o 70% está trabajando en los restaurantes y los 20% quedan sin nada, porque la mayoría llegan con su esposo, está, por decir, está trabajando como ama de casa.
Pero me gustaría ver el por qué la mayoría de los chicos, como dijo Emmanuel, está trabajando en construcción. Les voy a decir algo muy sorprendente. También ellos son profesionales, pero por la diferencia cultural, cuestión de papeles, les toca trabajar, ¿no?, en construcción. He encontrado la anterior vez un chico, él es pastor, trabajando como guardia.
Y también conocí a un abogado haitiano que está en una compañía de guardia, que no voy a mencionar el nombre de la compañía.
Claro, por cuestión de papeles, lo que nos cuentan aquellos que viven en Brasil, si al llegar allá, en Brasil, les ayudan a conseguir papeles, lo distinto aquí. Entonces, aun cuando tengan, ¿no?, su profesión, les toca trabajar en cualquier cosa, ¿no?, para sobrevivir.
Y cuando ustedes vienen acá, vienen con sus títulos de universidad, ¿verdad? ¿Ah, o sí? Lo tienen que validar, lo tienen que, no sé, pasar por algo legal en la jefatura, ¿no?
Sí, pero a las personas que estudian en las facultades o universidades, que en otro idioma es muy difícil para que traducir, para que mandar la CNESID, que es diferente a los médicos haitianos que estudian en Cuba.
Eso, un ratito, eso lleva también tiempo, porque tú llegas en un país extranjero de idioma distinto, no es como son los peruanos, chilenos, de una ya saben lo que tienen que hacer, dónde tienen que acudirse.
Sí, yeah. Y es diferente también a los médicos haitianos, porque al llegar los médicos haitianos primero estudiaba en Cuba, pero cuando un médico estudia en Cuba, casi todos los países están buscando médicos que estudian en Cuba. Y segundo, sus títulos están en español, no hay para traducir. Y también, como es médicos, Ecuador necesita médicos, es fácil para los médicos haitianos encontrar trabajo. Es diferente como los sociólogos, los abogados, porque para ejercer como abogado en un país extranjero hay que estudiar derechos internacional. Pero a veces, claro, ellos estudian derechos penal, derechos civil, todas esas cuestiones es un poco diferente para los médicos haitianos que están aquí.
Y también es importante mencionar lo que tú has dicho, que como Ecuador necesita médicos, pues es más fácil para los médicos haitianos conseguir trabajo acá, mientras que para un abogado haitiano es complicado, porque acá tenemos una gran demanda de abogados,
sí,
arquitectos, y yeah, que igual ya están algunas facultades cerrándose, porque hay mucha gente que no tiene empleo, y siendo de Ecuador mismo.
Yeah.
Y bueno, regresemos a un poquito del ambiente.
Yeah.
Sí. Sabemos que la problemática ambiental no es solamente algo de la naturaleza, sino que tiene que ver mucho con la política del país. Porque si es que no, el gobierno no tiene políticas para establecer formas de extracción, formas de descontaminación, pues el país no puede avanzar en lo que es términos ambientales. Así es, ¿verdad?
Sí, así es. Y también otro término es la energía también, porque el carbón es único fuente de energía que utilizamos en Haití, porque nosotros no tenemos el gas propano y también el gobierno no quiere poner un
subsidio.
Un subsidio para el gas, y también no tenemos suficiente energía eléctrica para prender los aparatos, menos para poner en la cocina también. Por eso es un problema grave que tenemos sobre todo la energía.
Claro, hay índices de energía, o sea, el tipo de combustible que tú utilizas para la cocina te indica el índice de pobreza de cada país. Y como tú nos mencionas que utilizan todavía carbón, pues tiene mucho sentido decir que Haití se encuentra en una situación grave de pobreza. ¿Y qué podríamos decir para resolver los problemas ambientales que está por los que cursa Haití?
Bueno, para mí, mi opinión personal, primero hay que cambiar la matriz productiva de energía. Y si no cambiamos la fuente de energía, nunca salimos en esa pobreza.
Creo que también hay que desarrollar, ¿no?, una política que tiene como meta proteger el medio ambiental. Ahí podemos lograr, ¿no? Eso. No podemos decir vamos a empezar castigando a aquellos que destruyen los árboles. Tenemos que pensar en primero creando fuente de trabajo. Ahí podemos empezar por frenar ese problema.
Bueno, nosotros por nuestra parte vamos a dar algunos puntos de opinión que tal vez podría aplicarse en Haití. Por ejemplo, se debería resolver el problema de la pobreza erradicando primero el hambre, la mala nutrición, la falta de salud para los ciudadanos, y deberían tener acceso al agua potable todos los haitianos, a una agua sin contaminación, porque como tú nos mencionaste, los ríos están contaminados. También se debe restablecer a la autoridad del Estado para luchar contra la corrupción. O sea, se debería hacer una transición en los que están trabajando,
claro,
con el presidente.
Establecer o cambiar, mejor dicho, el sistema. El problema es el sistema. El sistema, si tratamos de entender como concepto sociológico, bueno, Emmanuel ya sabe muy bien, ¿no?, lo que es un sistema, es un conjunto de elementos interdependientes entre ellos mismos. Entonces, uno no puede decir, bueno, voy a cambiar el sistema. No. Hay que establecer un sistema para cambiar el sistema.
Sí, está bien. También se debería crear empleos sustentables para que todos tengan oportunidad y para que ya no exista tanta migración, ¿no?
Ah, claro.
Sí, lo que quería añadir también, pero el gobierno debe hacer otra cosa también, porque en Haití no tenemos maquinistas para hacer carreteros. Por ejemplo, ¿quién está trabajando para hacer carretera en Haití? Son los miembros de la Fuerza Armada Ecuatoriana, pero el gobierno también debe mandar, porque hay carreras cortas, por ejemplo, para estudiar lo que es para ser maquinistas o para ser carpinteros, para ser albañiles, porque no hace falta en Haití eso. El gobierno debe pensar en eso, porque si no, los que salen para estudiar una carrera larga como medicina, sociología, antropología, tantas carreras que Haití no necesitan necesitan esas personas, pero la necesidad más es personas que tienen
que sean técnicos
que necesitan Haití ahorita.
Sí.
La cultura haitiana tiene historia larga y legendaria, conserva una cultura muy rica puesto que es una mezcla de franceses, africanos y españoles. Algunos programas ambientales que está implementando el gobierno haitiano es plantar 1 millón de árboles para aumentar y ayudar a combatir la pobreza, que esta campaña además tiene el respaldo del gobierno y apunta a duplicar la cobertura forestal del país en el año 2016. Quisiéramos agradecer la presencia de Emmanuel y de Samuel. Tal vez algunas palabras finales para nuestros oyentes.
Bueno, palabra final para los oyentes que están escuchando. A veces la gente mirando a Haití de otro horizonte, pero a veces dicen cosas que no están. Y también en internet usted va a encontrar un montón de cosas que no es verdad. Yo quiero decir a la población ecuatoriana que está escuchando que antes decir unas cosas sobre Haití, hay que investigar bien para que hablar mejor y dicen mejor cosas sobre Haití, porque duele. A veces ve a una persona que no sabe la isla haitiana y dicen una cosa que no es.
Que no es, realmente. En Haití ya tenemos la playa más linda del Caribe. Entonces, Labadí, antes de hablar sería de visitarla si habría esa oportunidad, ¿no? Eso nomás quería decir al pueblo ecuatoriano.
Muchas gracias a nuestros invitados. Diana, un gusto tenerte aquí. Igualmente a Radio Flaxo por brindarnos este espacio. Recuerden seguirnos en www.facebook.com/FlaxoRadioEcuador, en Twitter @FlaxoRadio y escríbanos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Queridos oyentes, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.
Flaxo Radio, amplificando ideas.